películas, pero para enterarnos de qué películas vendrán tenemos que saber cuáles son las que vendrán, y para eso tenemos que saberlo.
Y no nosotros, así, tenemos
Alejandro
aquí una,
Chacón.
Tenemos aquí a Antonio Peláez, una especie de bola de cristal por la cual vamos a ver lo que nos viene.
¿Me estás llamando Alaska o Dinarama?
Dinarama, por supuesto.
Ah.
Nunca pues, te mandaría Alaska.
No, un Dinarama es más que un Dina 4, imagino. Y para tener un Din, y hoy que creo que tenemos un día de novedades cristianas, pues vamos a hablar de Christian Slater, porque Christian, pues ya de Christian, ¿no? De
pues
Christian.
Sí, un poco cristiano,
sí,
claro.
Sí, como Cristiano Ronaldo, pero en plan americano.
Más cristiano.
Christian Slater, que la verdad que este chico parecía que iba a hacer carrera así con eso de la interpretación, vive de ello, pero que no ha sido, ¿no?
Pues no, la verdad es que últimamente no está muy fructuoso, ¿no?
Pues con Elle Fanning, que es una chica que se llama Elle, pero que en inglés decimos Elle Fanning, van a protagonizar la adaptación de la novela de Karen Kingsbury. Estamos en clases de inglés, que se llama Gideon's Gift, o sea, el regalo de Gideon. El rodaje empezará a principios de febrero en Albuquerque, sí, últimamente estamos hablando mucho de Albuquerque.
Fíjate que a mí eso me suena mucho a los cómics de Garfield, los de Albuquerque, fíjate.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
¿Pero José Luis Garfield tiene cómics?
No, cómics de Garfield, no de Garfield. Exactamente.
Bien, pues resulta que hace tiempo, en Navidades, Big O Gibson, que es él, Slater, o sea, no es él la chica, que es ella.
Y no es él Gibson, Mel Gibson, no.
No, tampoco.
Tampoco.
Perdió las cosas más preciosas para él, que eran su mujer y su hija. Él está, pues nada, triste, con el corazón roto, ha abandonado su fe en Dios y ahora vive en la calle. Gideon Mercer, que es Al Fanning, o sea, que es la que le hace el regalo porque se llama Gideon. Y es una chica que se llama Gideon. Ah, pues el Fanning, pero será entonces la hermana de Dakota Fanning, porque es una niña de 8 años con leucemia y que está determinada a encontrar a este hombre solitario y herido. Y entonces, Earl, que es ella. Christian Slater, Earl.
Ah, Earl.
Con una R antes de la L.
Como Earl Jones.
Pues sin embargo, quiere pasar completamente de ella, ¿no? Es solo a través de un milagro que finalmente entenderá el verdadero significado de las Navidades.
O sea, que yo pienso que con los Fanning o con las Fanning.
Regalo.
Con las Fanning en este caso van a hacer como los Culkin, ¿no? Que van a hacer como. Van a sacar a todos los críos, los van a meter a actores. Que familia, pues ¿cómo explotan a las Fanning?
Aparte que la película esta tiene una pinta, la empiezan a rodar en febrero, de eso para tenerla para Navidades, ¿eh? Esta típica peli así, Navidades tal.
Pues sí, pues. Y qué manera de empezar las Navidades, ¿no? Con algo con cristianos y no con Christian, sino con cristianos que aparecen en Natividad, precisamente.
¿Ah, sí?
¿Tú creías que habíamos tenido suficiente ya con la Pasión de Cristo? Pues no, ahora nos remontamos atrás.
Bueno, mejor, ¿no?
Por supuesto, por lo menos una época más amable, por lo menos para
sí,
él.
Vamos, rollo.
Exactamente, Nativity, que siguiendo la senda de la Pasión de Cristo, llega este largometraje sobre el nacimiento de Jesucristo, ¿no? Que tendrá.
Pero no es de Mel Gibson, ¿no?
No tiene nada que ver.
Mel Gibson hizo la película con estos ahí medio en pelotas mexicanos.
No, esta película digamos que...
Si me oiga, me mata.
No, esta película se quiere ganar, yo pienso que un poquito más
el cielo
y los favores del Vaticano. De hecho, la posible presencia del Papa Benedicto XVI, buscándose el aval de la Iglesia Católica para esta película que busca emular al film de Gibson, ¿no? Yo pienso que es esto, es una versión.
¿Le van a dar latigazos al niño?
No, yo pienso que al niño le darán a lo mejor. Hombre, a lo mejor le dan ácido en el biberón, no lo sé.
¿Bórico?
Por supuesto.
Ah.
Exactamente. No sé si bórico, jónico, corinte, bueno, pues el caso.
Sí.
Que parece que es una versión un poco más amable de la película de Mel Gibson y menos gore, ¿no? No pienso que el niño. No pienso que haya mucha sangre.
Más,
¿no?
Más gore que esa, yo creo que no hay ni en Sitges las películas.
¿Sí? A no ser que nos pongan el parto de la mula allí en el portal de Belén, no lo sé.
Sí.
¿Otras ideas gore?
Bueno, pues yo te hablo de Freddie Mercury. Tú sabes que este chico cantaba en Queen, ¿no?
Sí, que murió, ¿no?
Sí, de SIDA.
Sí,
pues resulta que cuenta Jenny Hollywood un proyecto para hacer una película sobre su vida que cuenta con el apoyo de los restos del resto del... Bueno, de los restos.
Apoyo de los restos, digo, por favor, hace una sesión de espiritismo.
Del grupo. Y de acuerdo a declaraciones de Brian May, que es el guitarrista de Queen, la película se encuentra en preproducción. Freddie Mercury, fíjate, falleció en 1921, yo creo que sea más... No sé.
¿En 1921?
91.
Ah, joder, por favor, digo, Dios mío, entonces cantaba con la pianola.
Dice Brian May que todos están involucrados en la película. No estoy autorizado para decir mucho, Brian May, no yo. Yo estoy autorizado para decir lo que me da la gana, pero bueno.
Pues estamos aquí.
El casting todavía no ha finalizado, pero estamos teniendo ofertas increíbles para interpretar a Freddy. Realmente increíbles, no sé, a ver si Anthony Hopkins se ha presentado por ahí a interpretarlo. Brian May conformó la banda junto a Roger Taylor y John Deacon y en su momento, y bueno, pues eso, que eso fue lo que hizo en su momento, y ahora lo hace. Y hablando de más música, pues nos vamos con los Motley Crue, que los Motley Crue son más de los míos, de los heavy lord de esto de darle tortazos a la batería, aunque tenían un batería que fue el marido de Pamela Anderson, el Tommy Lee. ¿Y qué pasa? Pues que van a hacer una película sobre los Motley Crue, que no sé, esto la verdad es que ya sacan películas de todo, o sea, son, han sido famosos y tal, y tienen la de Girls, y bueno.
Ah, Girls, es de ellos.
Exacto.
Aquí Oteo improvisado.
Y lo curioso va a ser las apariciones como secundarios de Christopher Walken y Val Kilmer.
Bueno, es que yo pienso que Christopher Walken últimamente se apunta a un bombardeo, ¿eh?
Pues atento, Christopher Walken va a hacer de Ozzy Osbourne, donde se le muestra ahí como un adicto al LSD capaz de esnifarse una línea de hormigas vivas.
Es que es alucinante lo de este hombre.
Y por su parte, Val Kilmer va a hacer de David Lee Roth, que es otro también que está así bastante bastante grillado, que fue el líder de Van Halen en su momento, fue el cantante, la voz principal. Claro, el líder de Van Halen no va a ser porque Eddie Van Halen sería más líder que él, ¿no? Que para eso es el guitarra y el que ha puesto el nombre.
Cierto, ¿eh?
La película se basa en el libro The Dirt, Confessions of the World's Most Notorious Rock Band, published in 2009, publicado en el 2001, y es una autobiografía de la banda que también está involucrada en esta peli. Y nada, los papeles de Vince Neil, Nicky Six, Mick Mars y Tommy Lee serán cubiertos por desconocidos.
Madre mía, o sea, que Christopher Walken y Val Kilmer dando guerra de esa manera.
Sí, sí.
¿Tú sabes quién va a dar guerra de nuevo?
Bush dice que no.
Venga, que te voy a dar una pista. ¿Tú te acuerdas de una película que se llama Juegos de Guerra de Matthew Broderick?
Hombre, me acuerdo de una película que se llama Juegos de Guerra con Matthew Broderick.
Exactamente, tienes razón. Es una película además dirigida por John Badham.
¿El director quién era?
John Badham. Ay, Dios mío, que aquí hay muchos cabritos sueltos en la vida. Badham. No tiene nada que ver con Badham la mente, que es el compositor, sino con John Badham, el director de Me Llaman Body o hasta A la Hora Señalada, la película de... Es que Me Llaman Body, a mí me llaman
Body
cuerpo.
Es un peliculón, ¿eh?
Le llaman Body, perdón, no me llaman Body. Yo es que lo que te digo, no tengo abuela y me llaman Body, señores. Y A la Hora Señalada, la película de Johnny Depp. Bueno, pues el caso que Matt Lander, por lo que parece un actor que había participado en una película llamada Heroes.
Ah.
Sí. No sé si tiene algo que ver con la canción de...
Espérate,
yo te iba a...
Cuidado que hoy la GAE no mete algo,
¿eh? Yo te iba a tararear la de Enrique Iglesias, ¿no? Que es como más...
Ah, si pudiera ser tu héroe.
Madre mía, como nos escucha la Edith Salazar. Bueno, pues el caso que... Edith Salazar, por favor, en la tercera, por favor.
La tengo comprada original.
En OT 2007, por favor.
Que me mola, que te lo digo en serio.
Que a ti te gusta Enrique Iglesias.
Persona.
Es que tú no lo viste, en el concierto de inauguración de la Feria de Málaga este verano.
No, pero lo vi en el pabellón de los deportes de Madrid.
Pues yo tengo que decir, como malagueño, que estuvo en la Feria de Málaga, esto no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando, pero que estuvo en la Feria de Málaga y que nos dejó fatal, porque además se fue en medio de la actuación. Muy mal, Enrique Iglesias,
pues
muy mal.
A mí me gustó mucho, yo tenía de hecho, cuando lo vi en el pabellón de, bueno, el Palacio de Deportes, que luego se quemó, tenía delante una pareja que estaba ella todo el rato... ¡Qué bueno! ¡Quiero que veas a mi hijo! Tal. Y cuando apareció el Enrique así, acercándose a una contorneante que cantaba con él, la otra le decía pues ya sé lo que decía, ¿no? Y entonces ya el tío tan pesado, de tan alto estaba de la novia, que le dice, la próxima vez te llevo un concierto barricada.
Toma,
sí,
ya.
Sí, yo eso lo viví.
A mí lo que
y
me encantaría...
también he visto conciertos de barricada, pero bueno, estamos liando.
Yo lo que quiero es que de una vez por todas salga Chabeli haciendo un dueto con Enrique Iglesias, por favor.
Claro.
Y que diga, Enrique, quiero mi chauffeur. Bueno, pues el caso que este tal Matt Lander va a participar, que ha participado en películas como...
Estábamos hablando de la segunda parte de Juegos de Guerra, antes de hablar de
que tiene totalmente que ver con Enrique Iglesias y con Chabeli. Bueno, pues porque estos siguen dando guerra, por supuesto, por lo menos en la prensa.
Juegos de guerra, ¿no?
Esto da guerra, pero en la prensa del corazón. Bueno, sí. Nosotros vamos a hablar de la secuela de la película protagonizada por Matthew Broderick, que se llama War Games 2 o War Games 2 o Juego de Guerra 2, ¿no? Claro. Así mejor. The Death Code, el código de la muerte, ¿no? Supongo que significa. El código muerto. No,
sí. Ay, por favor. Da Vinci está bueno, Da Vinci también está muerto, o sea que...
Aquí todos los códigos están muertos.
Sí, sí, sí,
bueno,
sí.
Pues el caso que un tal Stuart Gillard dirige la película basada en un guión de Randall M. Badat. El Hunter interpreta a un hacker informático llamado Will Farmer, uh-huh, que se meterá en una especie como de programa online terrorista y obviamente será descubierto o será confundido por un terrorista y fíjate, todo el gobierno detrás de él. Ya
que pasa cosa, desde el año 83 de Matthew Broderick, ahí esa película que éramos jóvenes y niños pero nos gustó
y que nos hablaban de hacker y decíamos hackers, ¿ok?
Era una cosa ahí súper moderna, aquello entonces era una revolución.
Totalmente.
Y hoy en día, fíjate, cualquiera se mete por ahí. Bueno, pues Morgan Freeman resulta que está negociando protagonizar junto con James McAvoy. O sea, James McAvoy parece que ya está fijo y el que entraría ahí es Norman Freeman, no Morgan Freeman, que no es Norman,
en la película,
en una película de acción de ciencia ficción llamada Wanted, que será el debut en el idioma inglés del cineasta ruso Timur Bekmambetov. Eso sí, que se cambie el nombre para porque si no, no va a entender nadie. La producción parece que empezará en enero en el Reino Unido y está basada en la miniserie de libros de cómic que consisten en, bueno, 6 ejemplares escritos por Mark Millar con el diseño de J.G. Jones. Y que, bueno, que eso, que son la serie de cómics de Star Wanted, ¿no? Wanted nos presenta, pues, un protagonista completamente amoral, un sinvergüenza, debe ser el tío, que descubre que es el heredero de una carrera como supervillano asesino en un mundo donde tales villanos han tomado el control del planeta secretamente, ¿no? Entonces el hijo de mamá Wesley Gibson, que se llama McAvoy, descubre que este, que su recientemente asesinado padre fue un supercriminal también llamado The Killer. O sea, aquí de superhéroes nada, esto es super sinvergüenzas, ¿no? Y que el tal Wesley, y que él mismo, ¿no?, que se llama Wesley, dice, yo Wesley he heredado sus habilidades con algunas armas. Wesley entra en una nueva vida y debe negociar, debe un poco meterse por ahí con los la gente más peligrosa y malvada del mundo, que entre los que se incluye él mismo. Freeman tomará el papel de Sloan, el principal asesino que entrena a McAvoy.
Qué interesante, ¿no? Ver una película de villanos, ¿no?
Pero es que a mí yo prefiero el
bien. O antihéroes.
Yo prefiero el bien. En el
¿Tú prefieres
mundo.
El bien?
El bien y la paz y el buen rollo.
Porque es que tú desde casi te vas a ver El Gran Silencio este o la película esa,
sí,
de los monjes.
Sí, un poco así.
Te has quedado un poquito...
Me quedo un poco atrapú.
En el lado positivo.
Sí, sí, sí.
En
sí.
El lado religioso. Bueno, pues el caso
es que... una experiencia religiosa.
Pues nada. Aquí seguimos con Enrique Iglesias. Vosotros creéis que estamos con un tal Antonio Peláez, que no, que estamos con Enrique Iglesias, que le da más prestigio a este radiocine.
Pedid vuestras canciones de Enrique Iglesias a radiocine@radiocine.org.
Bueno, pues el caso quien no está muy católico como nuestro compañero Antonio Peláez, ¿no?, es en Robert Redford, que se une a las telefonías móviles para desarrollar películas.
No me digas.
Hombre,
¿vas a tener Redford en tu móvil?
Mira, Robert Redford ya no solo es actor,
¿sí?,
ya no solo es director,
¿sí?,
ya no solo es productor,
¿sí?,
ya no solo es músico, ¿no? Bueno, músico no. Bueno, el caso es que no sé qué le falta, el hombre de orquesta. Bueno, pues el caso que ahora da a conocer en el Sundance Institute, del cual es director general y fundador, es que ya, lo que te digo, todo.
Sí, no, hombre... Sundance se le mete hace tiempo.
¿Cómo? Además,
un
¿cómo?
Festival que se llama Sundance, pero que pasa un frío, ahí el sol no hay ni vale nada.
Ni sal ni nada. ¿Cómo no va a haber paro, Dios mío? Si esto me lo tiene todo, fundador, claro, director, actor, todo. Bueno, pues el caso que se ha unido con el grupo GSM Association, que representa a la industria móvil global para desarrollar cortometrajes.
Por teléfono, tú especialmente
tú, sí, hablando. No, si hoy llevamos, hoy es el programa de las cacofonías y la psicofonía. Bueno, el caso que desarrollando cortometrajes expresivamente destinados a la telefonía móvil, con el objetivo de ofrecer a los cineastas una nueva vía de expresión y a los usuarios una mayor cantidad de contenidos. De acuerdo con el anuncio realizado por Reforce, 6 directores independientes se encargarán de realizar 5 historias breves para los clientes de las 700 telefonías móviles de 215 países que operan bajo GSM Association. Madre mía, 215 países, tiene tela. Para esta industria, el acuerdo tiene el propósito de otorgar contenidos más amplios e interesantes a sus consumidores, mientras que para Reforce es un nuevo camino para que los realizadores puedan experimentar Ay, estos placeres ocultos en un medio de expansión totalmente diferente.
Pues para placeres ocultos, los placeres de ser un pelele. Porque soy un pelele. Es la nueva película que produce Iris Star, ¿eh? No es que esté confirmando yo nada.
No te infravalores tanto.
Hombre. Exacto. Es ópera prima de como largometrajista de Hernán Migoya. Y ha empezado la producción el pasado 2 de noviembre. De hecho, ha empezado el rodaje. En Barcelona, ya decimos. Es una comedia romántica que producen Pedro Domènech para Iris Star y la filmación se desarrollará durante 8 semanas en localizaciones de la ciudad condal y alrededores. El guión lo ha escrito Hernán Migoya en torno a Olvido, una guionista en horas bajas que ve la posibilidad de revitalizar su carrera profesional y sobre todo en conquistar el amor de su vida, un prestigioso director de cine, cuando este sufre un shock que le deja amnésico. Protagonistas son el actor cubano Roberto San Martín, que lo hemos visto en Havana Blues, La Dama Boba e incluso en la serie de televisión Aquí no hay quien viva. Rosa Voladeras, que es un habitual de las series televisivas catalanas. Y ellos son los principales. Pero ¿quiénes les acompañan? Pues Liberto Raval, que vuelve como actor. Liberto Raval, para mí, mucho mejor como director que como actor, pero bueno. Paco Calatrava. Y en la parte técnica, como director de fotografía, está Bernat Bosch. Maite Sánchez Balsals como directora artística, el sonido es Pepe Cáceres y el montaje lo realizará Anastasi Rinos, para que no digáis que aquí no damos datos. Hernán Migoya ha sido anteriormente guionista, escritor de literatura y cómic, periodista y traductor, o sea que lo que le dejaba aquí el amigo Redford lo hacía él. Y en su haber tiene como director tiene el corto DNI y el mediometraje El desnudo de Jenny. Yo eso no lo he visto.
Ay, la produce
Iris Star, que es la película pues la empresa que comanda Pedro Domènech, que anteriormente había hecho películas como Todo me pasa a mí, La Biblia Negra. La Biblia Negra yo lo he visto. ¿No lo he visto?
Es la película de Mónica Randall, ¿no?
Con sí.
Con Mónica Randall. Sí. Sí, sí, no está mal. No, esa película.
La pusieron muy mal, pero la verdad que es que era una película entretenida. Uh-huh. Fumata Blanca, Cámara Oscura, Raval, que es con V. ¿Vamos?
No tiene nada que ver con Teresa.
No, vale. Lazos Rotos y Road Spain. Y en 2006 ha iniciado un nuevo proyecto empresarial con la creación de la distribuidora Stardust Pictures, que estrena cada mes 4 películas en DVD para el mercado español latinoamericano y que a finales de este año iniciará también la distribución de productos en las salas de cine y televisión.
No son los Micro Machines, no son los auténticos.
No.
Bueno, pues el caso que... Oye, yo me alegro por una parte que Liberto Raval vuelva a las pantallas, porque hace poco estuvo en un programa diciendo que necesitaba trabajar, que estaba la cosita muy mala. Y yo me alegro, la verdad, que el hombre, aunque no sea muy buen actor, como tú has dicho antes.
No, pero pues, como persona es muy majo.
Sí, ¿no?
Triste hace tiempo que le dije que le iba a mandar copia, que no se la ha mandado, pero la mandaré a Liberto. Y
Liberto,
y
aparte, como ves, como la entrevista cañón se ha roto.
Como director, la primera película que hizo es estupenda, ¿eh? Sí.
¿Cómo se titulaba la película?
Esa, lo busqué por el IMDb.
Exactamente, bueno, que lo busquéis. Bueno, pues el caso, a la que no hace falta buscar, porque seguramente la conocéis y seguramente os encanta, como nosotros. ¿A que sí, compañero? Sara Michelle Gellar.
Sí. ¿Ah, sí, eso nos gusta?
Yo creo que sí, ¿no? ¿Sí? Por lo menos...
No sé, tú dirás.
Ella que le encanta... Ah, no, chupar no... cazar a los chupasangres.
Chupar cámara.
Chupar cámara, ah. Exactamente. Bueno, pues el caso que se vuelve a lo sobrenatural con Addicted. Adicta. ¿A qué será adicta?
Bueno,
qué pena
ver,
que... Espero que sea adicta a Radio Cine. Bueno, el caso que se convertirá en la reina de las películas del susto fácil. Uh-huh. Ya la habíamos visto desgañitándose como una loca en Sé lo que hiciste el último verano, pobre. Y en Scream 2, donde no acaba muy bien parada.
Sí.
Y ahora vuelve a protagonizar una segunda parte, aunque sale muy poquito, en El Grito 2, de Grudge 2, protagonizada por el, dirigida por el mismo director, no solo de la primera parte en versión americana, sino de las dos partes anteriores, versión japonesa.
Vamos, que pegó un grito y ya le sirvió para todo.
Exactamente, para todo. Y un grito hizo el Augusto. Bueno, el caso que también va a participar en The Return en noviembre. Ambas películas de terror fantasmagórico que Gellar ha realizado el último año.
Pues yo te voy a hablar de Anthony Hopkins y te voy a hablar de James Ivory porque se vuelven a unir en The City of Your Final Destination, o sea, la ciudad de tu último destino, que aquí en español seguramente a lo mejor le llamarán el Bosque Verde. se rodará en Estados Unidos y en Argentina a finales de este mes de noviembre y está basada en la novela de Peter Cameron. Los protagonistas son, aparte de Anthony Hopkins, Omar Metwally como un estudiante de la Universidad de Kansas iraní que viaja a Argentina para buscar permiso de la familia de un autor latinoamericano para escribir su biografía. Hopkins hace el papel del hermano del autor, Laura Linney, su viuda, Charlotte Gainsbourg, su amante, por así decirlo. Hiro Sanada es el amante de Anthony Hopkins, aquí mucho el amante, Y bueno, el colaborador como escritor de James Ivory, Ruth Prower Yavala, ha escrito el guión. Ya sabemos que Ismael Merchant evidentemente no está en la producción porque falleció ya pues hace un par de años, creo que fue.
Ajá.
Hopkins, que ha trabajado anteriormente con James Ivory en tres películas, Hogwarts End, el retorno, el regreso del Hogwarts End, se llama así en español, sí, Lo que queda del día, The Remains of the Day, y Sobrevivir a Picasso. Pues en este caso, nada, pues estará en esta película donde ya decimos que hay aquí el chaval este que busca hacer la biografía de un autor latinoamericano.
Pues yo ahora, compañero, te propongo que nos vayamos al norte, nos pongamos con un tono un poquito gallegueño.
Sí.
Un poco gallego, porque Mario Iglesias inicia el rodaje de su
Iglesias,
segundo...
Iglesias, otro de los Iglesias.
Aquí todo. Si es que nos debería montar una capilla aquí en Radio del Cine con tantas iglesias. Una capilla, y un confesionario para que este hombre confiese su devoción a Enrique Iglesias. Porque es que yo no conocía esta faceta de mi compañero, pero verdad...
Quizás es la que dedica a su padre.
¿Ah, sí?
Y que le dice... Hola viejo, dime cómo estás.
Qué bonitas palabras.
Y para... que tú eras muy... Además le dice, tú eras muy testarudo, pero bueno. No, no se eche la culpa. ¿Qué cuenta, bueno, Mario, el hermano oculto de los Iglesias?
El hermano oculto, inconfeso, de los Iglesias. No me extraña. Tiene ese inconfeso, pues dirá, yo no quiero que me relacionen con esta familia. Bueno, el caso es que inicia el rodaje de su segundo largometraje, Catalina. Catalina.
¿Dónde va Catalina?
¿Dónde? Exactamente.
¿O va para arroz o...?
Pues Catalina se va para Paragón. Bueno, pues el caso que produce voz audiovisual. El 7 de noviembre se inicia el rodaje de Catalina, el segundo largometraje.
Que se ha iniciado ya.
Se ha iniciado, pero ya qué día estamos. Ah, es verdad, hoy estamos. Bueno, que se inició. Pues sí, hace tres días se inició el largometraje del cineasta gallego Mario Iglesias, que produce voz audiovisual y protagoniza. Y protagonizan. Oh, me encanta. Y protagonizan Emma Álvarez y Javier Albalá. La filmación en 35mm se desarrollará. Ya lo sé. Pero es que bien queda lo de MM. Además, sí, como estamos en la época de que todos son siglas, pues a la MM. Se desarrollará en Pontevedra, A Coruña y las Islas Canarias. Catalina, cuyo guión ha sido escrito por el propio Mario Iglesias, gira en torno a una joven pintora canaria que vive con su abuela en Galicia y que busca su lugar en el mundo de la pintura, igual que tú, que buscas tu lugar en el mundo de la canción. Pero que no vas a llegar nunca a ser Enrique Iglesias.
Un lugar en el mundo.
Un lugar.
Gran película.
Totalmente, además de verdad.
Sí. Lo que acabo de leer es que había leído Mario Casar y Andy Vagina producen la serie. No, es Andy Vagna produce.
Eso tú has visto arriba que tienes a Sara. Ah, no, había leído a Sara Michelle Gellar y digo, no, ya está Sara Michelle Gellar.
Michelle Gellar la tienes tú.
Es verdad, la tengo por ahí.
Pues se producen una serie que se llama The Sarah Connor Chronicles. ¿Qué pasó después de T2? El caso es que esta película, pues eso, lo que viene a ser es la continuación, digamos, de Terminator 2. Para contar lo que pasó con Sarah Connor y su hijo tras el final de esta película. El episodio piloto está escrito por Josh Friedman, que es el escritor de La Guerra de los Mundos, y Warner Bros. Televisión ya ha dado luz verde a la realización de este episodio piloto para luego ya ver si se hace la serie por televisión. En este caso estamos haciendo un próximamente de televisión. Se prevé que el casting quede cerrado en un par de meses, ya que el rodaje comenzará en enero en la ciudad de Nuevo México. Y nada, pues a ver qué tal va la cosa.
Bueno, pues esperemos que vaya bien y que le vaya bien también a Soderbergh en su documental sobre el juicio a Polanski. Fíjate, es curioso.
El documental que produce él.
Que produce él, sí, sobre el juicio a Roman Polanski. Este conocimiento público, la acusación de abuso de menores, ¿no?, que pesa sobre Roman Polanski en Estados Unidos, de donde huyó para no ser encarcelado por mantener relaciones sexuales con una jovencita de 13 años. Incluso yo he oído que que en este tema está también implicado Jack Nicholson. Yo por lo menos lo he oído, sí.
También,
¿verdad que sí?
Sí.
Amparándose en la Constitución francesa, que no permite que sus ciudadanos sean extraditados por crímenes sexuales. La documentalista Marina Zenovic ha decidido abordar el tema con seriedad y explorar el juicio al que fue sometido el cineasta, contando para esta empresa con la producción de Steven Soderbergh.
Bien, pues habrá que ver la película. Y luego tenemos uno... Ya cerramos con lo de Álvaro Fernández Armero,
sí,
¿no?
¿Tienes sí,
más?
Sí, sí.
Porque es que yo, como estoy ya...
Pues espérate que hemos hablado de
Armero. ¿Qué nos cuenta Fernández Armero ahora? Porque él dijo que se iba a dedicar a hacer cine que vende, y en este caso es de que vende o vuelve al intelectual.
Pues
el intelectual en su casa era el que no vendía, porque tampoco que fuera
muy... Bueno, la verdad es que no. Bueno, pues el caso...
Algo que le pegaremos, pero...
Muchos besos, Aquí de... Ahora le ponemos una canción... Ah, le dedicas una cancioncita a Enrique Iglesias.
Sí.
¿Qué canción le pegaría a este hombre?
Le pegaría la de la tómbola. La vida es una tómbola. La vida es una tómbola. Además, por sobre todo por su pareja.
Además, tengo que decir que su pareja es vecina mía en Málaga,
No me digas.
Hombre... María Esteve, Pepa ¿sí? Flores es vecina mía en Málaga.
Anda.
Me veo la malagueta como yo.
Fíjate,
es que, o sea, te lo juro.
Pues bueno, cantar a ti la de tómbola, si quieres.
Por supuesto. De Lucía de color. De Lucía de color, que me he vuelto yo un poquito, pues eso.
Sí.
De colores, como la tómbola.
Sí,
bueno,
sí.
Pues el caso que Álvaro Fernández, al menos, qué cosa me hacen hacer. Ha iniciado el pasado 30 de octubre el rodaje de su nueva película, una comedia que lleva por título provisional Blinkers.
¿Mm?
Bueno. No sé qué significa Blinkers.
Blinkers es como guiñar el ojo, o sea, que
guiñar el ojo, sí.
No,
bueno,
sí.
Pues la película Los que guiñan el ojo, así para que nos entendamos. Bueno,
sí.
La producen Morena Films, Estudios Picasso y Columbia Films, Producciones Españolas, y se filmará durante 8 semanas en Madrid, Segovia, Granada y Huelva. El guión ha sido escrito por el propio Fernández Almeiro y Juan Cabestaní.
¿No?
Cuenta las peripecias de José Luis, un árbitro de fútbol de primera división que tuvo que abandonar el arbitraje acusado de pitar siempre a favor del equipo local. Fíjate en el argumento también.
Joder, anda, como si tuvieran que abandonarlo por hacer eso.
Esperemos que no sea el penalti más largo del mundo, ¿no?
No, y a mí me recuerda un poco a Matías Juodellínea, ¿no?
Sí, en el caso últimamente las producciones españolas están centradas en el fútbol.
Sí.
Y no están dando muchos frutos en taquilla.
No. Guillermo Toledo, ¿sale por ahí?
Guillermo Toledo, también vemos a Javier Gutiérrez, a Chic Fernández, Natalie Poza y Alex O'Dougherty. Bueno, no sé quién.
Bueno. Pues Alex O'Dougherty ha salido en bastantes películas.
¿Ah, sí?
Luego te cuento las que salen.
Ah, vale, luego me hace
pero
un resumen.
Creo que salía en el Factor Pilgrim, por ejemplo.
Ah, vale, vale.
Entre otros.
Ajá.
Bueno, pues que nos vamos ya. Que ya
pues nos vamos.
Que
vamos a dar el cante, nunca mejor dicho.
Sí, un poquito. Creo que habíamos dicho que al principio que la música esta que voy a poner luego creo que es de Ignacio Pérez. Que buen amigo Ignacio Pérez, ignaciopérez@rumbox.com.
Y que siempre nos recuerda Morricone.
Exacto. Y que ha estado por ahí Alejandro Chacón haciendo colores.
Y ha estado dando el cante, nunca mejor dicho, con algún que otro guiallo, Antonio Pérez.
Pues hasta la próxima.
Chao.